Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana. Nuestro obispo ha hecho pública una carta pastoral dirigida a todos los fieles de la Iglesia en Ourense con motivo del Jubileo Ordinario 2025, en la que se explica la importancia de programar un jubileo en la Iglesia, además de detallar los actos y celebraciones litúrgicas que en el marco de esta iniciativa viviremos en la diócesis. Esta carta pastoral se puede consultar íntegra en la web del obispado, www.obispadodeourense.com. Recoge el decreto del año jubilar con los templos y centros jubilares, los centros de caridad y misericordia, los centros de oración y encuentro y los lugares ocasionales donde podremos obtener la indulgencia plenaria, recordando además los requisitos para ello. Ayer se presentaba en la sede del Instituto da Familia de Ourense el primer Congreso Internacional sobre Acompañamiento, una iniciativa que reunirá a ponentes de primer nivel en el mes de noviembre aquí en nuestra diócesis. Escuchamos a la directora de este congreso, Isabel de Aguiar.
A lo largo de estos 10 años, los investigadores han visto que había algo muy importante y que era que todos necesitaban acompañar. Y esa palabra acompañamiento que se ha hecho y se ha divulgado a nivel general, que a veces nos llaman y nos dicen si acompañamos a hacer la compra a las personas mayores, necesitaba algo de rigor, un método. Y de la mano de estas personas que se dieron cuenta, José Manuel, que nos va a explicar después, creó el método del acompañamiento, una forma rigurosa de hacer ese acompañamiento por medio de herramientas y que puede llegar no solo a estas personas, sino en nuestros programas, que fue donde los implementamos, en los programas sociales que tenemos, sino también después necesitábamos de una formación. Y cuando pusimos los cursos para formar a todas las personas que necesitan o de alguna manera personal y su trabajo acompañar. Estamos hablando de médicos, educadores, psicólogos, sacerdotes, o sea que aquí realmente padres, madres, no quedamos fuera, yo creo que casi todos, hasta los medios necesitan saber acompañar para que no sea más fácil nuestra labor.
También el director del Instituto da Familia, José Manuel Domínguez Prieto, quiso explicar en esta presentación por qué la diócesis de Ourense es puntera en este tema, en materia de acompañamiento. Le escuchamos.
Sí, es cierto que a nivel mundial, donde hemos desarrollado con máximo rigor el método que están siguiendo personas en todo el mundo, es en Ourense, con lo cual tenía todo el sentido el congreso hacerlo en Ourense. Esa es la primera vez que se hace un congreso primero internacional, no lo sabía hasta ahora, y segundo de acompañamiento en el sentido integral. Del método de acompañamiento personal.
Y mañana se celebra en el Salón Padre Feijóo del Obispado de Ourense una jornada de formación para catequistas a partir de las 10:30 de la mañana. De ello nos habla hoy en El Espejo el vicario episcopal para la catequesis, catecumenado, educación y cultura, don Manuel Rodicio. Le escuchamos.
La formación de los catequistas como formación de todos es absolutamente fundamental. La Iglesia, en los últimos años, apostamos duramente por la formación, que no es solo un saber intelectual, o ir conformando noso corazón e nosas actitudes con Xesucristo, formarnos a medida de Cristo. É fundamental para un catequista que quere ou intenta transmitir a fé pues, ou estar pues, cada día mellor e máis conformado con Xesucristo. As que quen presida o secretario da catequesis, Pui Goyache, diseñou estes días, ou eso dixo, no que puiden, evidentemente, como delegación, facemos este traballo entre moitos. É un traballo que quere ser unha oferta de formación para ir axudando na vida intelectual e práctica. O día 1, pois seguimos traballando o tema de identidade do catequista e dentro desa identidade a importancia de que sea unha persona orante, a oración. O ano pasado, preparación ao xubileo, o Papa propúñenos que fora un ano de oración. Pois nos queremos non só orar, senón aprender tamén a quen temos encomendados a facer esta tarea que resulta tan fundamental. O galla o consigamos, o galla sea pois unha oportunidade máis que aproveitamos para acercarnos máis ao Señor e saber transmitirlle aos demais.
Continuamos adentrándonos en el fin de semana y nos encontramos ahora en una jornada de singular importancia que viviremos este domingo, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con el lema Peregrinos y Sembradores de Esperanza. En la diócesis de Ourense la celebraremos de manera especial en la catedral a las 5:30 de la tarde del domingo, presidida por nuestro obispo, desplazándonos al finalizar al Colegio de la Purísima para compartir un tiempo juntos. Ya saben, este domingo a las 5:30, celebración de la palabra en la jornada, en el Día de la Vida Consagrada a las 5:30 en la catedral. Una jornada para centrarnos en las personas que a través de la consagración dedican su vida por completo al Señor, dar a conocer la figura de las personas consagradas y sus testimonios y sobre todo para mostrar su valor, para valorarles y agradecerles esa presencia constante y tan valiosa para nuestra Iglesia, para nuestra sociedad. Este domingo, Jornada Mundial de la Vida Consagrada con el lema Peregrinos y Sembradores de Esperanza. A las puertas del mes de marzo ponemos la vista también ya en el seminario y comenzamos a preparar esa campaña vocacional, esa campaña de cara al día del seminario. Anunciamos ya que el día 8 de marzo tendrá lugar una convivencia vocacional muy especial, un encuentro vocacional que organiza todos los años pues en este mes de marzo y como preparación para conocer mejor nuestro seminario. También se retoman las visitas a las parroquias. De hecho, vamos a escuchar de la voz del delegado para el seminario, don José Manuel Salgado, cómo se está viviendo, cómo se está preparando y cómo a lo largo de las semanas próximas vamos a entrar de lleno en esa preparación para la campaña del seminario. ¿Le escuchamos?
Pues sí, estamos ya entrando en el mes de febrero, podemos decirlo, y el mes de febrero es mes de preparación porque el mes de marzo es el mes del seminario. En torno a la fiesta de San José, siempre la Iglesia en España celebra el Día del Seminario, ¿no? Como fecha tendremos el domingo previo, 16 de marzo, y desde ya retomamos con fuerza la campaña que hemos tenido ya durante todo el curso, ¿no?, del seminario como corazón de la diócesis. Para ello estamos recorriendo todas las parroquias que podemos, ¿no?, a lo largo de la diócesis. Hemos estado en muchas villas, las villas principales y varias parroquias de la ciudad. Y desde ya, segundo fin de semana de febrero, vamos a dejar pasar la fiesta de las Candelas y vamos a multiplicarnos un poco más, ¿eh? De modo que en el mismo domingo, pues repartiéndonos varios seminaristas, estaremos a lo mejor en 2 o 3 parroquias distintas el mismo domingo para llegar así a más lugares. ¿Para qué? Pues para dar a conocer la realidad del seminario, como eso que decimos, es el corazón de la diócesis. En él se están formando los futuros sacerdotes. Y para poder despertar en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, la pregunta vocacional: ¿para quién vivo? ¿Para quién soy? Dios me ha traído a este mundo, me ha regalado la vida como vocación, me ha llamado a la vida cristiana. Y algunos tendrán que preguntarse: ¿y cuál es mi vocación concreta? Y también entre esas vocaciones está el sacerdocio. Junto con estas visitas intensas a las parroquias, también visitando grupos de catequesis, de primera comunión y confirmación, a veces por la semana, vamos también a impulsar ciertos encuentros. Tenemos las convivencias mensuales en el seminario. De hecho, arrancamos el mes de febrero con el retiro a través de la música que también organiza el Secretariado de Vocaciones y preparando ya ese día, 8 de marzo, el encuentro vocacional, donde chicos y chicas podrán pasar un día en el seminario mayor, momentos de oración, de encuentro, de formación y sobre todo plantearse la pregunta sobre la vocación. Junto con ello, todas las iniciativas de oración que se están llevando a cabo, también las oraciones vocacionales. No olvidemos que el mes de febrero comienza casi en España, en ese segundo fin de semana, con ese gran congreso de pastoral vocacional, donde también sacerdotes y seminaristas, junto con laicos y religiosos, participaremos en ese congreso. Bueno, vienen semanas intensísimas para la pastoral vocacional y para el seminario, y queremos vivirlo sobre todo en salida hacia las parroquias, hacia distintas comunidades, cómo no a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que se entere toda la diócesis que existe el seminario mayor, el seminario menor, el seminario Redentoris Mater, y que la pregunta sobre la vocación sacerdotal y la propuesta apasionada de contagiar el sacerdocio, tenemos que hacerlo entre todos, necesitamos santos sacerdotes. Y este año, bajo ese lema que tiene el día del seminario, Sembradores de Esperanza, estamos en el año santo jubilar, que podemos decir el año de la esperanza, así lo ha querido el Papa Francisco. Y la Iglesia nos recuerda, los sacerdotes son sembradores de esperanza, los seminaristas son sembradores de esperanza. Dios sigue llamando. No nos cansemos nosotros de ser sus voces para que otros puedan también escuchar su llamada. Y tengamos esperanza también en la vocación sacerdotal. Dios llama. Hay vocaciones. tenemos que cuidarlas, tenemos que sembrar.
Además de todo ello, también tenemos en marcha otra iniciativa, son camisetas y pulseras que nos recuerdan que el seminario es el corazón de la diócesis y que tiene además un fin muy especial de cara a esa peregrinación en el jubileo sacerdotal a Roma. Don José Manuel Salgado nos lo explica.
Y dentro de todas las actividades del seminario, por supuesto, este año es la peregrinación a Roma con motivo del jubileo, ¿no? No nos va a dar tiempo de llegar al jubileo de los seminaristas, pero la misma semana, pocos días después, participaremos en el Seminario Mayor del Divino Maestro en el jubileo sacerdotal. Para eso, además, con la ocasión de peregrinar a Roma, trataremos de visitar lugares también muy significativos en una verdadera peregrinación espiritual, entre ellos, por ejemplo, Ars, ¿no? El santo cura de Ars, patrón de los párrocos, pues estaremos allí. Tours, nuestro patrón es San Martín en la diócesis. Otros lugares de Italia, ¿no? Pero una peregrinación con nuestros seminaristas cuya meta es Roma, el encuentro con el Santo Padre y vivir el jubileo sacerdotal. En la misma semana, seminaristas, obispos y sacerdotes peregrinamos a Roma, ¿no? A finales de junio, el día del Sagrado Corazón de Jesús, si Dios quiere, participaremos en la Eucaristía con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro, y el día antes en una gran vigilia vocacional que vivirá la Iglesia allí, también en la Plaza de San Pedro. Bueno, es una ocasión de comunión eclesial y para ello pues nos hemos puesto manos a la obra. Los seminaristas han diseñado unas camisetas con ese lema, el Seminario Corazón de la Diócesis, también unas pulseras, también están vendiendo rifas, ¿no? Colaborar comprando camisetas, pulseras y rifas es colaborar con la formación de los futuros sacerdotes, porque vamos a Roma como peregrinación y vivir el jubileo sacerdotal y la comunión con el Papa y con la Iglesia, y cómo no, llegar a Roma, donde está la sangre de tantos mártires, es un momento también de formación para nuestros seminaristas, para que aprendan a amar a la Iglesia, para que aprendan que somos pueblo de Dios en camino. Por eso yo animo a todos a comprar las camisetas, a comprar las pulseras, a colaborar con esas rifas. La colaboración económica también con el seminario a través de tantas otras iniciativas, no solo para ahora que puedan vivir esta experiencia de peregrinar a Roma, sino la colaboración constante. El seminario necesita también ayuda para que los chicos puedan estudiar, para que los chicos puedan tener la mejor formación, ¿no? Ojalá soñásemos con esas becas a seminaristas, como se hacía tantas veces, la colecta del día del seminario que tenemos que seguir fomentando, también ayudando con nuestra economía. No es lo principal, es verdad, pero también es necesario. Contamos con todos y muchas gracias a tantos bienhechores y benefactores que siguen colaborando constantemente, semana a semana, con el seminario. Gracias a todos.
Hablamos ahora de una cita también muy especial en nuestra diócesis, siempre al comienzo de cada año, ese retiro diocesano para jóvenes a través de la música. Son 14 años ya de esta iniciativa que acerca a los jóvenes al Señor de una manera muy especial. Este año lo dirigen las Hermanas Pobres de Santa Clara, de Murcia, y tendrá lugar mañana en el Seminario Menor a partir de las 11 de la mañana. Para hablarnos de las particularidades este año de este encuentro, con un tirón muy especial, también con una participación alta de jóvenes y sobre todo de lo que supone, para quienes lo han vivido ya y para quienes lo van a vivir, este encuentro a través de la música, las particularidades que tiene. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros al director del Secretariado para las Vocaciones, don Luis Javier González Seguín. Le escuchamos.
Efectivamente, Cristina, 14 años de esta iniciativa diocesana organizada por el Secretariado de Vocaciones. 14 digo porque si no fuese por ese año dilatado, más bien dos cursos en que nos vimos afectados por la pandemia, serían ya 16 ediciones. Pero efectivamente esta es la 14 edición de este retiro diocesano, que es un formato único no solo en nuestra provincia eclesiástica, en Galicia, sino en toda España. No hay otro igual, porque conciertos hay muchos o concierto oración, pero un retiro diocesano para jóvenes a través de este canal tan fuerte y que es tan influyente en la vida de los jóvenes, yo creo que es un formato único. Yo en la Jornada Europea de Jóvenes, en esta peregrinación, mejor dicho, Europea de Jóvenes, que se dio en Santiago, yo quedé sobrecogido por el testimonio y la presencia de unas hermanas, que son las Hermanas Pobres de Santa Clara. Nada, pues me fui a la búsqueda y descubrí un mundo en el que ellas evangelizan y dan a conocer a Jesucristo a través de la música, de esas canciones llenas de dinamismo, de juventud, de vida y de fe. Y me atreví a llamarlas. Aceptaron al primer instante. Estas hermanas tienen muchísimos, muchísimos seguidores en las redes sociales, sobre todo en Instagram, pero muchísimos, miles y miles de personas que siguen a diario las enseñanzas y la música de estas hermanas que evangelizan a través de ella. No es nada nuevo, ya desde antiguo, desde la Edad Media y antes, por supuesto, también, la música fue siempre un fuerte canal de evangelización y de conexión con Jesucristo, con el Señor. Por eso, estas hermanas que tienen tantísimo tirón en las redes sociales y que son seguidas por tantas personas de España y tantísimas fuera de España, nos empezaban a escribir personas de otros países, poniendo verdadero interés en asistir, aunque fuese online, por la distancia.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en este tiempo de reflexión, reflexión de la semana, siempre al comienzo del Espejo. Nos acompaña el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez, que hoy, a vísperas y a las puertas de la Jornada de la Vida Consagrada, nos habla precisamente de este tema. Le escuchamos.
El domingo celebramos la Jornada de la Vida Consagrada. Aunque creo que todos agradecemos el carisma de los consagrados, con frecuencia no los conocemos lo suficiente o no sabemos valorarles lo conveniente y agradecerles su trabajo y su entrega en favor de la Iglesia y la sociedad. Normalmente, en la vida, los que hacen menos ruido y pasan casi inadvertidos son los más eficientes. Y así sucede con la mayoría de las congregaciones de consagrados. No se les ve mucho, pero hacen. En el silencio del claustro, en el mundo de la salud, de la enseñanza, de la caridad, del culto, de la evangelización, ellos con fidelidad cada día hacen su trabajo y los frutos van llegando con el tiempo. Tienen un lugar bien importante en la vida de la Iglesia y con frecuencia muchas y muchos de ellos están en lugares y situaciones difíciles, comprometidas y hasta arriesgadas tantas veces. Pero han oído la llamada del Señor y han respondido sin mirar atrás, dejándolo todo y gastando su corazón en el negocio del amor caritativo. Y desde aquí nuestro aplauso especial a las consagradas, que son muchas más que ellos en número y que son imprescindibles en tantas presencias pastorales de nuestra Iglesia. Nos alegra que el Papa Francisco haya puesto al frente de la Congregación de Religiosos y de la Vida Consagrada a una mujer. Todos, sin duda, tenemos en nuestra vida el recuerdo agradecido para alguna persona consagrada que nos ha animado y reconfortado en el camino. Especialmente estos días rezamos por ellos y por su fidelidad, por su santidad, al tiempo que agradecemos su dedicación y su esperanza en conseguir y hacer un mundo más humano y más cristiano. La Virgen presentó a Jesús en el templo para ofrecerlo y consagrarlo al Señor. Ojalá las mamás de hoy presenten sus hijos. El domingo lo harán muchas que han bautizado a los niños en este año último. Dios nos ama y nos protege siempre. Que Él cuide y bendiga a todos nuestros niños.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes vamos a hablar ahora de una cita muy especial que tendrá lugar mañana sábado en Otameirón, la fiesta de San Francisco Blanco, nuestro misionero urensano, y de otros temas también de la Delegación de Misiones. Nos acompaña para ello la secretaria de la Delegación Episcopal de Misiones, Belén Álvarez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos en este mes de enero, finalizando ya, culminando el mes de enero, que siempre pues tiene los ecos muy especiales de esa campaña de la infancia misionera, Belén.
Pues sí, la infancia misionera que celebrábamos el día 19 bajo el lema Comparto lo que tengo, siempre es una fecha muy especial, sobre todo para los niños, coincidiendo con el concurso de dibujo que se realiza, ¿no? Niños de toda primaria que se ponen manos a la obra y pensando en aquellos niños que tienen menos, se ponen a dibujar. La infancia misionera es una fecha que nos recuerda aquellos proyectos de las obras misionales pontificias, tanto de evangelización como educación, hospitalización, incluso asistencia alimentaria y protección a esos menores.
Lo más bonito de la infancia misionera es que los protagonistas, tanto en un lado como en el otro, son los niños. Ellos son los que reciben la ayuda, pero también son los que a los mayores nos tocan la conciencia y los que nos sensibilizan aquí.
Pues sí, son los niños los que a través de los vídeos, las campañas y los materiales que nosotros vamos compartiendo con ellos toman conciencia y ellos mismos pues van junto a sus padres. Incluso, bueno, yo he visto en los sobres pues moneditas muy pequeñas, pero que, bueno, que ellos ya tienen esa conciencia de que céntimo a céntimo pueden ir ayudando.
Una manera también de llegar a los niños y de transmitir todos esos valores a los niños a través de la Delegación de Misiones, tenéis distintos materiales, pero también es la revista Gesto, que, bueno, pues con páginas muy adaptadas a ellos, pasatiempos, viñetas, pero realmente mueve mucho a los pequeños.
Pues sí, la revista Gesto es una gran ayuda y una gran herramienta de evangelización y también de acompañamiento en esa fe infantil. Es una revista, bueno, muy plural, en la que pueden ir conociendo de cerca y con un lenguaje más próximo a ellos esa realidad misionera.
¿Qué os encontrasteis en los dibujos de ese concurso de este año? Cuéntanos un poco si hay alguno que te llamó la atención o si estaban muy trabajados, ¿cómo eran?
Pues siempre son dibujos muy inocentes, muy genuinos. Y muy bonitos. Este año sí que es verdad que para que estuvieran especialmente atentos al vídeo promocional sí que se les hacía referencia a que de alguna manera plasmaran lo que ellos habían visto en el vídeo pues en ese dibujo. Entonces en esa clave pues los niños lo llevaban un poco a su terreno, algunos incluso haciendo referencia pues a situaciones familiares, ¿no? Dibujando como sea, pues a sus padres, a sus hermanos más pequeñitos. Siempre es una alegría ver sus dibujos.
Porque el vídeo promocional, ¿qué les acercaba?
El vídeo promocional les acercaba a una realidad de semificticia de un niño, Steven, que bueno, pues no tenía colegio en su aldea. Y bueno, una pareja de hermanos españoles que celebraban la Navidad con total tranquilidad, con todos sus privilegios, como una consola de regalo, una cena familiar. Bueno, pues juntaban ese dinero. Uno de los hermanos era más reticente a donarlo y la otra hermana sí que quería. Y finalmente ven a través de la televisión como aquellas monedas que marcaron con sus iniciales para ver si llegaban, efectivamente llegan y pueden ayudar pues a Steven a tener ese colegio.
Pues deseando saber, estamos como en qué queda lo del concurso, porque ya se mandaron los finalistas de la fase diocesana, ¿no?
Pues sí, el concurso como tal hasta el día 2 de febrero pues está abierto. Nosotros ya hemos recogido pues decenas y decenas de dibujos. Nosotros seleccionamos unos cuantos en dos categorías, desde primero a tercero de primaria y luego de cuarto a sexto. Tras esto pues hay una fase nacional y desde ahí ya escogen pues a los ganadores.
Y decíamos, Belén, que mañana tenemos una cita muy especial porque nos vamos a ir hasta Otameirón.
Pues sí, mañana, como tradicionalmente es bien sabido por todos, y como es primer sábado de mes, del mes de febrero, se celebra San Francisco Blanco, que bueno, fue un misionero franciscano nacido en Tameirón, en la Agudiña, aquí en Ourense, alrededor del año 1570, y que junto a otros 25 mártires cristianos, pues fue martirizado en Nagasaki, Japón, en 1597.
Es nuestro santo misionero urensano y allá nos vamos, bueno, pues quienes pueden unirse, gente de la zona por supuesto, y quienes pueden unirse, porque también es tradicional que desde Ourense vaya una representación de la Delegación de Misiones, también de la Parroquia de Las Caldas.
Sí, también desde la Parroquia de Las Caldas, con un coro para, bueno, pues para acompañar esta celebración festiva, pues con los cantos, también amigos de la delegación, benefactores a los misioneros pues retirados también, y pues bueno, también contaremos pues con la presencia de nuestro señor obispo.
¿Qué presidirá? ¿Cómo son los horarios? ¿Presidirá la procesión y la misa?
Sí, a partir de las 12:30 y bueno, será todo pues en torno a la parroquia de Tameirón.
Pues ya lo saben, mañana quien pueda y quiera acercarse, que lo haga, y quien no, pues que tenga también muy presente a este santo misionero urensano, su ejemplo y su legado. Muchas gracias por acompañarnos, Belén.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo muy bien mañana.
Gracias.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.